Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Bueno, señoras y señores, a partir de este momento me voy a tomar un tiempo para hablar de cuchillos. Me río porque a mí me gustan los cuchillos, siempre coleccioné cuchillos, siempre me gustó encavar algunas hojas, es decir, inventarle a algunas hojas de cuchillos algún cabo, y trabajar en mi tallercito. Nunca me animé a tratar de hacer una hoja. Esto es complejo, esto es distinto, esto necesita agua, necesita martinete, necesita un montón de herramientas que no sé manejar, no sabría cómo hacer una hoja. Pero bueno, ahora que te digo que soy coleccionista de cuchillos plegables, de esos que llamamos cortaplumas y qué sé yo, pero de los cuchillos también grandes que tienen fundas o vainas, y ahora que te digo esto, me río porque suponete que haya 5.000 oyentes, debe haber dos que están interesados en los cuchillos. Ya se fueron varios cuando anuncié de qué iba a hablar, pero permítaseme que yo me meta en esto. El primer cuchillo que yo tuve lo hizo una firma en Rosario llamada Perpiñá y Porcel. Sí, hacían unos cuchillos hermosos. Se lo pasaban el día peleándose entre ellos. Eran dos socios. No sé si viven, si han fallecido. Estoy hablando de muchos años atrás, pero tengo algunos cuchillos hechos por Perpiñá y Porcel en la ciudad de Rosario. Bueno, también he juntado algunos, algunos arbolitos. Me gustaba a veces comprar, a veces robar. es esa marca maravillosa de hojas alemanas que se terminaron imprimiendo en el cuchillo con el nombre de arbolito. ¿Por qué? No porque se hicieran acá, sino porque en un momento dado esos cuchillos Boker, con dos puntitos arriba de la O, creo que se siguen fabricando en Alemania y siempre se fabricaron en Alemania, pero se vendieron de tal manera en Sudamérica y el símbolo es un arbolito y se vendieron de tal manera que los mismos tipos de Boker ya le ponían puff arbolito a todos los que venían para acá. O sea que esa marca se hizo absolutamente famosa. Bueno, me gustaba, a veces me gusta, no tanto como antes, encavar con algunas maderas duras. Una vez, no sé si no fue Robertito Segret, que es chelista, me regaló una tastiera, que es donde apoyan las cuerdas, que es de ébano. Y encavé un arbolito en ébano con unos soajes de plata tan hermoso. Bueno, Pessoa, no digas eso. Decí que lo hiciste y punto. También me gusta encavar con asta de ciervo y con micarta, que es un material dieléctrico que se utilizaba antes para aislaciones eléctricas, a mi carta. Un montón de telas cruzadas entre sí y con una especie de resina que lo hacía muy duro. Y entonces cuando encabás con mi carta y después le vas dando forma, aparecen partecitas de las telas abajo. Es maravilloso eso. Bueno, ¿qué más? Después me hice amigo de Juan José Draghi, el finao Draghi de San Antonio de Areco. Ahora es Juan José Draghi e hijos. Bueno, creo que los hijos están laburando por separado. Orfebres, ¿no? Juan José me hizo un facón en plata con una hoja arbolito maravilloso. Sí, pero maravilloso. También después conocí a Martino Neto, gran valor, y tengo algunas hojas. Me dio una hoja para encavar, que justamente encavé con mi carta. A ver si sos capaz, o como decía mi viejo, a ver si sos culo de encavar esta hoja. Martín Oneto, antes de hacer, no sé si se llama revenido, el final, ¿no? Del acero, hacía un agujerito en la parte cerca de la S, ¿no? Cerca del cabo, y le daba forma de estrellita. Entonces después ponía un poco de bronce, lo martillaba, lo lustraba y quedaba como una estrellita dorada, que era su propia marca. Martín Oneto. Muy, muy buenos cuchillos. También la encontré buscando uno marca R, hecho con un acero muy bueno. Se ve que es cortito y se debe usar para cuerear, y bueno, y tiene una funda de cuero de surubí, originalísimo. Hay otro acero Bolívar de Tandil con asta de ciervo. Hay un Solingen Terbutz, un cuchillo de monte con asta de ciervo. Está ese RHO de Junín, Buenos Aires, también con asta de ciervo. Junté unos mangos hace muchos años y compré un Puma White Hunter, un cuchillo alemán hermosísimo. Un Puco tengo con doble K, que es un cuchillo tradicional finlandés, marca Martini, pero no así como si fuese italiano, sino con doble T y doble I, característico del finlandés. Me lo regaló mi amigo Reino Yetala, que vive allá en Finlandia. Otro marca el Renegau, cuchillito de cuerear, uno nieto español, encabado. Bueno, lo hice con un viejo cabo de plata, muy antiguo, sí. Y otro lomo ancho arbolito, gallonado. Eso me lo hizo un artesano de Buenos Aires, que no me acuerdo su nombre. Gallonado es que la funda de metal es toda al bies con rayitas, y esas rayitas se prolongan en el cabo. Bueno, esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Te hablé un rato de los cuchillos, que de alguna manera son una pasioncita mía. Pero ahora me voy a ir a Chipoleti, Río Negro. La ciudad de Chipoleti se ubica en la margen izquierda noreste del río Neuquén. Chipoleti está ubicada casi en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, que al unirse forman el río Negro. Me olvidé de contarte que a mí también me gusta hacer las fundas de los cuchillos en cuero y cocida a mano. ¡Wow! Una porquería. ¡No, no digas eso! ¡No! Salen bien, coso bien, hago la costura cruzada, sale lindo, muy bien. Orígenes. Sigo con Chipoleti, no me entretengo más. Chipoleti es ancestralmente territorio del pueblo mapuche. La ciudad fue fundada el 3 de octubre de 1903 por el general Fernández Oro. El primer nombre del caserío fue Colonia Lucinda. El nombre se lo pusieron en honor a la esposa del general Fernández Oro, la sanjuanina Lucinda La Rosa. En 1904 se instaló la estación del ferrocarril con el nombre del ingeniero italiano César Chipoleti. César Chipoleti, algunos llamarán Cipoletti, fue el responsable de obras hidráulicas que permitieron los cultivos en la región y la consiguiente población de la misma. Y en 1909 se bautizó Chipoleti a la ciudad. La población se estima hoy en 100.000 habitantes. Bueno, me voy a tomar contacto con Cuchillos Los Juríes. Y voy a charlar un ratito, si puedo, con Santiago Piñeiro. Santiago, ¿estás por allí?
Acá estamos, Quique, sí.
Ah, estamos. Bueno. ¿Qué están haciendo?
Al pie del cañón estamos acá.
Ajá.
Con el trabajito de taller.
Sí. ¿Y matean en el mientras tanto?
Y el matecito siempre estaba calentito acá.
No lo acerqué mucho a la fragua porque se va a fundir ese mate.
No. Lo que pasa es que una vez a la semana nos dedicamos a la fragua, ¿viste? Mientras tanto, el cuchillo lleva unos 20 procesos para terminar de elaborarlo, así que gran parte se pasa.
Bueno, ya me vas a contar con detalles eso. Primero, decime dónde naciste, cómo es tu familia, hace cuánto que estás allí, eso, contame.
Bien. Yo nací soy medio un santiagueño trucho porque si bien mi vieja es santiagueña, bien santiagueña, ¿viste?
Sí.
Se casó con mi viejo que vino disparando la Guerra Civil Española.
Ah, mira.
Una historia donde mi vieja, como gran parte de la santiagueña, iba a trabajar en el servicio doméstico de Buenos Aires.
Sí, sí.
De un pueblito chiquito como Los Juríes.
Claro.
De Chico y Santa Fe.
Sí, y lo conoce al viejo en Buenos Aires.
Exactamente. El viejo trabajaba en los edificios como en la parte de jefe de caldera, de casa del edificio.
Sí.
Y,
ajá.
Y yo nací en el año 60 en Buenos Aires.
Sí.
Y habrá pasado 2 o 3 años, vuelve con la idea de volverse a Santiago del Estero y ahí se proyectan volver, digamos. Y mi viejo, algo le puede haber pasado tuvo una muerte ahí medio, no sabemos si se suicidó o algo así, pero ya vengo con un drama desde chiquito, mirá,
claro, así que el drama ya lo traía desde la Guerra Civil.
Exactamente,
seguro,
sí,
seguro.
Hace poco me enteraba con mi vieja que vino en los barcos, en el barco se le muere un sobrinito de 10 años, lo tuvieron que largar al mar,
sí.
Se ve que es un drama, viste, de aquello, sí, y del viejo.
Sí, ¿tu madre vive?
Mi vieja vive, tiene unos 85 años en el pueblito de Santiago, vive... Un pueblito que debe tener unos 10.000 habitantes.
Ese es el que se llama Los Juríes.
Los Juríes. Están en el límite casi de Chaco y Santa Fe, digamos.
Muy bien.
Unos 280 kilómetros de capital de Santiago.
¿Y vos de dónde sacaste esto de los cuchillos?
En el año... Yo fui operador de cine, dejé mis estudios, tengo una discapacidad en mis piernas, una discapacidad motriz, lo cual...
Sí.
Tenía pocas posibilidades de una salida laboral en el pueblito.
Claro.
Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con un sacerdote que le gustaba trabajar mucho con lo social, con la gente de las villas en Buenos Aires, de la congregación de los palotinos. Y en el año 80, 81... A él lo trasladan al pueblito en Santiago del Estero, que la comunidad de los palotinos tenían allá una iglesia, digamos, una comunidad. Y da la casualidad de que yo estaba en Buenos Aires en esos momentos y también parando en una parroquia. Y entonces el cura me dice, vos sabés que mañana va el sacerdote a hacerse cargo de la parroquia de allá de tu pueblo. Así que lo llamamos y viajamos. Y desde ese momento nos hicimos inseparables con el curita.
Claro.
Porque imagínate, yo autóctono del pueblo y él venía de Capital Federal, así que nos hicimos muy amigos y con los años siguió la amistad.
¿Y cuál es la relación del cura con la fragua?
El cura había creado en la zona de José Cepaz, de las villas de lo que es Vicente López, la parte de Munro, había creado una gente que se autoconstruía en su propia vivienda, salían de las villas y se armaban su barrio en las zonas de José Cepaz. Y apareció un viejo artesano, lo cual les dio la posibilidad de aprender a hacer los cuchillos y que sea también un aporte a lo que era esa cooperativa de vivienda.
Sí, señor, muy bien, muy bien. O sea que fue el cura el que te pasó pasó las recetas de cómo hacer un cuchillo.
Él fue el medio. Después relacionado con gente, digamos, que tenía un poder adquisitivo bueno, en lo cual estaban dispuestos a ayudar a toda la gente que él se relacionaba, era el tipo que estaba en el intermedio para poder ayudar a la gente.
Qué
y más nosotros necesitábamos en el pueblo de Santiago, viste, con muchas necesidades. Mi hermanito que tenía 12, 13 años vendiendo pan en la calle con un canasto, viste.
Sí, señor.
Éramos pobre era mucho.
Qué historia.
Así que me fui a aprender un mes y pico, me parece, en las casas a medio construir en José Cepaz.
Claro.
Por allá en la 197.
Claro, y con esa sed que tenés, seguramente, y que tenías en ese momento, de encontrar una salida laboral.
No, para mí era... yo decía, de esto, si me llego a aprender, no lo suelto más.
Lo suelto
más. Para mí no había otra posibilidad.
Correcto. Bueno. Decime, ¿cuáles son las materias primas? Primero contame cuáles son las herramientas que necesitas para hacer una hoja. No digo el encavado, porque el encavado se puede comprender más o menos rápidamente. Pero la hoja, ¿cómo se hace una hoja de cuchillo?
Mira, nosotros compro lo que es, todo lo que es, puede venir, el acero puede venir en flejes, como puede venir en chapa de 2x1, lo que son los aceros inoxidables.
Sí.
Esos son españoles, después tengo aceros al carbono como el 5160 que vienen en fleje.
Sí.
O después tengo lo que para hacer las mezclas del damasquino.
Ajá.
Que también vienen en flejes, ¿viste?
Eso que vos llamás mezcla del damasquino, ¿es como esas hojas que tienen como unas olitas?
Exacto. Bueno, es una mezcla que se hace a muy alta temperatura.
Sí.
El golpe y algún decapante que usamos hace que se suelden los metales.
Qué maravilla.
Y bueno, para eso utilizás decapante y,
sí, y me imagino que los sistemas que por ahí vemos en algunas películas, en la Edad Media, los sistemas, uh-huh, digamos, herramienta más, herramienta menos, los sistemas de fundición deben ser parecidos.
Y viste, de forma ahí, con el tiempo capaz que se ha ido modificando y
perfeccionando,
viste,
sí,
y
hay
mucha, hoy en día llega mucha información por la parte de, digamos, de las redes sociales, así que hace que uno siga aprendiendo, digamos, de esto, ¿no?
Sí, y de esos aceros, cuanto más carbono tengan, más duros son, pero más cristalizado se pone el acero, ¿no?
Claro, lo que pasa es que acá utilizás, digamos, aceros de mayor carbono que un cuchillo, digamos, común.
Sí.
Y otra mezcla de acero más flexible, digamos, un poco más blando, que hace que mezclado entre los dos sea un acero de alta resistencia y flexibilidad también.
O sea que el chiste es que conserve el filo, pero que no sea frágil.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente. Sí. Sí. Y estás utilizando aceros de mayor porcentaje de carbono.
Ah, mira.
Lo que tienen la dureza y la resistencia.
Che, ¿mientras laburan escuchan radio?
Sí, escuchamos radio.
Qué bueno. Sí.
Ahora apagamos la radio para llevar a cabo esta conversación.
Esta charla, claro. Bueno, vuelvo a los cuchillos. La fragua, ¿qué es lo que hace en el acero? ¿Lo pone al rojo blanco? ¿Qué es lo que hace?
Mirá, por el momento, claro. Armamos una fraguita de forma artesanal.
Ajá,
un forzador de aire.
Sí.
Tratamos de ponerle un regulador como para que la entrada de aire lo pueda regular y así también la potencia que le pueda llegar a generar al carbón.
¿Y qué? Que más carbón.
Claro.
Está bien.
Y después también lo que es una fragüita también con un gas, ¿viste? Con el gas natural.
Sí,
también lo
sí.
También hace llegar a buena temperatura.
Claro.
Que tengo, sí.
Lo tenés que mezclar con aire a presión.
Exacto, sí.
Está bueno. ¿Y qué es el revenido?
El revenido sería lo que es quitarle las tensiones al material, al metal.
Ajá.
Cuando vos le das el temple, es una rigidez que queda el acero.
Sí.
Y después podés hacerlo en lo que es una temperatura... Sí. De 150 a 200 grados, bajarle las tensiones con la temperatura.
Qué maravilla.
No llegue tampoco ni a destemplarse ni a quedar bastante duro, digamos.
Qué lindo. Bueno, ya sabés, con la introducción que hice, ya sabés que me gusta todo esto de lo que estás hablando, pero también me gustaría que nos hables un poco del encabe. ¿Con qué estás encabando en este momento?
Y hace rato en tu introducción hablabas de lo que es la micarta. Tengo tengo varias micartas y tipos de micarta.
Mirá, qué bien.
A mí me encanta mucho lo que es la madera, me gusta.
Sí, okay.
Más la madera natural,
sí.
La madera dura.
Sí. ¿Qué usás? ¿Qué usás? ¿Algarrobo? ¿Qué usás?
Uso lo que es quebracho colorado, palo santo, guayubira,
sí.
Y después tengo lo que es las maderas típicas de acá de la zona de la cordillera, como el maitén,
muy bien.
Zoita. El radal,
sí.
Son maderas más blandas, pero con un impermeabilizante te quedan muy bonitas,
Che, ¿a la hoja le metes una marca tuya?
Sí, la marca de los juríes lleva...
Ah, muy lindo.
Tengo 40 años haciendo los cuchillos.
Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde los vendés? Me decía hace un rato Juancito, que habló con vos, que produce este dignísimo programa, que hubo un bajón de venta con el tema de la pandemia.
Sí, es como que la gente por ahí se resguarda más y es como que queda un poco choqueada con el tema del rebrote que hubo últimamente.
Sí.
Pero después había empezado a repuntar lindo, así que...
Ah, bueno.
Y también me significó trabajar lindo lo que es los días del padre en la semana anterior.
Ah, claro, así que, claro.
Y ojalá que vayamos saliendo de esta situación, que le tengo mucha fe. Así que...
Bueno.
Ojalá que podamos remontar eso.
Sí. Che, ¿en qué otros lugares se venden tus cuchillos? ¿Dónde los vendés? ¿Los mandás a algún lado?
Y mira, yo había venido con mi hermano hace unos 30 años acá al sur.
Ajá.
En lo cual nosotros para poder sobrevivir, la Secretaría de Turismo de la provincia había creado lo que es una exposición de ventas de productos. Salíamos una vez por mes a distintas partes del país.
Muy bien.
Nos armaban lo que es los lugares de exposición, ponele con 50, 80, 100 expositores de toda la provincia, era como una vidriera para vender todos los
productos. Sí, sí, sí. Y para tipos como yo, una especie de festival infantil.
Exacto, una feria itinerante.
Feria de juguetes.
A nosotros nos permitió crecer y afianzarnos y quedarnos en el valle, mirá.
Muy bien. Santiago,
he quedado varios clientes y me han quedado clientes por todos lados, viste, y gente que me visita, que siempre me está visitando.
¿Sí? Bueno, voy para allá en cuanto pueda, mirá, porque estoy yendo a tantos lugares que ya me he mareado, pero este me interesa básicamente. Cuchillos Los Juríes, Santiago Piñeiro, qué bárbaro. Bueno, Chipoletti, Río Negro. ¿Algo más, Santiago?
No, decirte, saludarte y serás bienvenido cuando quieras darte una vuelta por acá, por el valle.
Muy bien, prepara el mate.
Para ver cómo se forjan los cuchillos.
Dale, dale. Abrazo grande.
Bueno, gracias, Kike, que tenga buen día.
Lo escuchaste a Santiago Piñeiro, Cuchillos, Los Juríes. ¿Dónde lo escuchaste? Desde Chipoletti, Río Negro. Pero ¿dónde, te estoy preguntando? No, ¿desde dónde? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Otra vez? En Estudio País.